1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La cebra ensillada Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Lisandra tiene un vestido a rayas que... blanco y negro, muy parecido a una cebra, pero también tiene una chaqueta, entonces que parece que la cebra está ensillada, pero se ve bien.
Yo no voy a explorar mucho en el origen de ese piropo que me han dicho hoy, porque esto va a terminar mal, ¿no? Por eso de que aquello de las cebras se parecen a los caballos, y los caballos y yegua, eso está ahí mismo, y después... En pero fin, niña, yo que no voy a buscar asociaciones.
Verdad que los campesinos tienen
no voy a ya empezar. Yo sabía, ves que lo sabía, que venías por ahí.
Oye, hablando de eso, ¿sabes qué? La tecnología y la superstición se funden. Este verano saldrá al mercado el muy esperado OnePlus 5, el OnePlus 5, ese smartphone que ya muchos consideran la bestia china. Y tienen razón, porque el nuevo artefacto traerá, además de un precio muy accesible, una batería de 1000 miliamperes, una cámara trasera de 23 megapíxeles y 128 gigabytes de memoria interna. Y muchísimas cosas más. Ahora bien, hace algún tiempo salió el OnePlus 3 y ahora sale el OnePlus 5. ¿Qué pasó con el OnePlus 4? Sencillísimo. La gigantesca fabricante china de celulares de alta gama a bajo precio, una de las mayores empresas de crecimiento en esta industria en el mundo hoy, dijo que se saltó el OnePlus 4 porque en China el 4 es conocido como un número de mala suerte.
No, ellos y en Asia le ponen un cuidado a todos esos augurios, no a los números, a los colores. Le ponen una importancia tremenda.
Sí, pero no solo en Asia. Tú sabías que si vamos a algunos hoteles muy altos, incluso a rascacielos, muchos obvian
el piso 13.
El piso 13. Y eso es pura superstición.
Es verdad.
Bueno,
es verdad.
El piso 12 más 1. En fin, y todas esas cosas pues tienen mucho que ver con la superstición. Por cierto, también me llamó la atención que el pasado 30 de abril se celebró en La Habana el Día Mundial del Jazz. Y uno puede preguntarse por qué la Academia entrega la sede de este evento tan importante a una ciudad que por un tiempo estuvo bastante mal visto el jazz. Pero bueno, la explicación es muy sencilla. Primero, porque durante la Guerra de Secesión norteamericana, algunos cubanos integraron las tropas que combatían en Luisiana. Y uno de ellos fue un músico de origen cubano y que está considerado por la historia como el primer jazzista que ha improvisado. Eso está un dato bastante curioso.
Muy curioso.
Pues también porque le dieron la sede a La Habana, porque fue el músico cubano llamado Mario Bauzá quien descubrió las dos leyendas más grandes del jazz. Bueno, dos de las más grandes leyendas del jazz, Dizzy Gillespie y Ella Fitzgerald. Y también porque una serie de discos titulada Descargas Cubanas son el primer testimonio sonoro del jazz latino. Y eso fue lo que consideró la Academia para entregarle a La Habana el Día Internacional del Jazz.
Bueno, ya tú ves, y eso yo creo que es una justificación bastante buena.
¡Hombre, claro! Lo que no entiendo es por qué no todos los reconocidos jazzistas o músicos cubanos pues estuvieron presentes en tan celebración. De eso y demás estaremos conversando hoy, por supuesto.
Efectivamente, con nosotros el músico cubano jazzista Alfredo Rodríguez Hijo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal?
Hola, Lisandra y Juan, ¿cómo están? Encantado de conversar con ustedes otra vez. Estoy muy bien.
No, encantadísimo nosotros, pero vamos a recibirte mejor de otra manera, escuchando su buenísima música.
Oh,
Ahora sí.
Precioso el tema Tocororo. Y estamos conversando, como habíamos comentado hace unos segunditos, con Alfredo Rodríguez. ¿Qué tal, Alfredo? Sé que, bueno, es que no hay quien te coja la pista muy fácilmente, porque anduve por tu Facebook y sé que estuviste por Inglaterra, Italia, Francia, España. Luego vi una foto en Canadá. ¿Dónde estás?
Bueno, acabo de llegar ahora mismo a Los Ángeles, que es donde estoy viviendo desde hace unos años. Y sí, este fin de semana estuve en Canadá, cerca de por allá de las Cataratas de Niagara, y eso, estuve haciendo un concierto a piano solo. Y sí, está bien, es muy bien, como dijiste, estuve el mes casi completo de abril por Europa, y en marzo también estuvimos en Asia. Han sido unos meses bastante arduos ahí, ya no hemos parado casi, pero súper contento, ¿no? Porque igual es lo que siempre he querido, y tocar y compartir mi música con mucha gente de diferentes lugares, así que estoy súper contento por todo lo que está pasando.
Y felicidades por todo lo que está pasando en tu vida.
Muchas gracias.
Se te ve la cara de felicidad en las fotos que pones, y eso me encanta también de ti, que mantienes a tu público muy conectado con todo lo que estás haciendo, porque pones fotos, pones comentarios, incluso pones fragmentos de improvisaciones con los colegas con los que estás de gira. Me encantó todo lo que hiciste. Bueno, y ahora que has tenido la oportunidad recientemente, hablemos de esta ocasión, que has tenido la oportunidad de, en un corto periodo de tiempo, entrar en contacto con diferentes públicos, diferentes culturas. ¿Cuál es la diferencia entre los públicos que tú notas? ¿Cómo aprender a conectar con uno? ¿Qué te sorprende de un público o de otro?
Bueno, hay muchas diferencias. Por supuesto que de donde venimos influye mucho en cómo reaccionamos y esas cosas, pero bueno, para mí siempre es muy interesante, ¿no? Porque ir a lugares diferentes, donde la gente son diferentes, actúa diferente y reacciona diferente con la música que nosotros hacemos, es súper gratificante. Todos los lugares son muy especiales. Y la verdad que no tengo ninguno en específico. Simplemente tratamos de brindar lo que nosotros sabemos hacer y nada, estoy contento de que la verdad que nos está yendo súper bien y nos han arropado en muchos países y nos han acogido muy muy lindo, así que nada, súper contento.
¿Pero existe algún público que es más apasionado que otro, uno que se levante, que grite, que muestre su euforia más que otro?
Sí,
¿Cuál ha sido de todos los públicos el más apasionado de todos, dentro de todos los escenarios que te ha presentado?
Es un poco complicado también, porque por ejemplo yo considero que, por ejemplo, en un país como Japón, le gusta mucho la música que nosotros hacemos y la personalidad de ellos es un poco más pasiva. Vamos a comparar un poco con los latinos, con los cubanos, pero no significa que tal vez no sean apasionados. Es simplemente su educación, es simplemente su forma de vida que funciona diferente. Y bueno, nada, ellos reaccionan de manera diferente. Y para nosotros, es como te expliqué antes, siempre es diferente, claro, al venir de Cuba. Y es verdad que nosotros somos muy muy gritones de alguna manera. Sí, claro, cuando el público cubano está presente, cuando los latinos están presentes, se siente. Y siempre, bueno, como uno viene de ahí, se siente me siento contento. Pero para ser sincero, como dije anteriormente, igual toda la gente reacciona de manera linda y positiva, así que nosotros súper agradecidos.
No, y te preguntaba, porque una vez, hace un tiempo, yo estaba en el Festival de Jazz en Cuba, en Joyas, y estaba en una sesión que estaba ahí en la Torre de Cuervo, abajo ahí, en 23. Ajá. Y yo fui con un amigo japonés, y mientras todo el mundo estaba gritando y eufórico y aplaudiendo y tomando, el japonés estaba súper tranquilo. Y yo le dije,
sí,
bueno,
así.
Yo le dije, claro, si quieres vámonos, ¿no te gusta? Y dice, no, si estoy muy divertido.
Sí, es que es otra forma de divertirse, ¿no? Otra forma de gozarla.
Hay que entender.
Sí, hay que entenderlo, eso es otra educación, es otra costumbre. Pero sí, yo pienso que lo gozan mucho, porque ya te digo, compran mucho CD. Todavía es uno de los pocos lugares que todavía sigue existiendo así. Yo pienso como que el fan así de la música, que tú sientes como que esa persona es realmente, vaya, que lo da todo por tu música, y si te apoya en demasía, y eso se siente súper lindo también. Pero a la misma vez, sí, son gente así un poco más, un poco tan apasionados.
La primera vez que le tocaste a este tipo de público, ¿no sentiste, oye, para mí que esta gente no le está gustando lo que yo estoy haciendo?
Bueno, sí, claro, la primera vez, cuando uno va por primera vez, uno siente algo diferente porque estamos acostumbrados a otra cosa. Ya después uno se va acostumbrando, sí, pero la primera vez es un poquito ahí. Siente como, bueno, uno está acostumbrado así a que toda la gente como que es más eufórica y eso, y de pronto ahí en Japón como que parece un poco dirigido, pero no, es su forma, es su forma.
Claro, claro,
y lo
claro.
Están gozando.
De todo se aprende, caminando por el mundo, tocando, compartiendo con otros públicos. Alfredito, vamos enseguida a una pausa, enseguida regresamos también. Así que quédate con nosotros, ustedes también, amigos, no se nos muevan.
Sí, claro.
¡Qué barbaridad! Esto me lo encontré en YouTube, por lo que quise compartir con ustedes, porque es Alfredo Rodríguez y el otro jazzista cubano, músico bastante importante, Pedrito Martínez. Se llama Improvisando. Sí. Está buenísimo, es un dulce.
Una maravilla. Y estábamos, bueno, Juan tocaba el tema del Festival de Jazz en La Habana al inicio del programa, y quiero saber algo, que una información, quiero confirmarla contigo si fue así o no, que nos ha llegado acá a la redacción, y es que tenemos entendido que en semanas recientes Cuba rechazó las sugerencias de tu mentor Quincy Jones de que fueras invitado al Festival de Jazz de La Habana. ¿Es esto cierto?
Bueno, sí, de alguna manera sí. Es que en Cuba las cosas son muy complicadas, entonces casi nunca nadie da la cara de manera de decir, si tú no vas a ser invitado. Pero bueno, fue un poco así, yo creo, porque, es decir, fue no solo Quincy, que es mi mentor, y fueron muchos otros músicos a los cuales yo también estoy muy relacionado. Herbie Hancock también estuvo ahí.
Estuvo Herbie Hancock, sí.
Richard Bona. Son gente con las que yo he colaborado muchas veces, he tocado muchas veces. De hecho, yo me encontré a Richard en Inglaterra, ese mismo momento que mencionaste, que fue a principios de abril, el día fue el 30 de abril, fue cuando lo celebraron en La Habana, y Richard me dijo, bueno, nos vamos para La Habana, ¿no? Y yo le dije, no, yo no voy, a mí no se me ha invitado. Es decir, yo sabía que ellos habían hecho como que Quincy y la compañía de nosotros habían dicho que querían que yo participara ahí, porque ¿por qué no? Es decir, un cubano también que viva afuera, ¿por qué no podía participar? Y la realidad fue que cuando mandaron la lista de los músicos que estaban invitados, mi nombre no estaba. Y entonces, yo también no hice ninguna fuerza, para serte sincero, porque igual, mira, yo tenía otros compromisos de trabajo, y como siempre yo digo, donde no te invitan, tampoco tienes que, ¿me entiendes? Tampoco hay que hacer tanto para eso. Yo estoy encantadísimo, y lo he dicho muchas veces, que me encantaría ir a mi país, a Cuba, a tocar, porque primeramente no he tocado nunca desde que me fui, y son por razones como estas, ¿sabes? Que son cosas que yo siento súper ilógicas, porque yo me siento súper contento de que vayan músicos americanos a compartir lo que ellos hacen a Cuba, como esto que acaba de pasar, y también me siento súper contento de que músicos cubanos tengan la posibilidad de ir a Europa, de venir a Estados Unidos y a tocar. Lo que siempre es súper, que no me sabe nunca bien la posición entonces de Cuba con nosotros, ¿sabes? Con los músicos cubanos, que al final lo que hacemos es mantener la cultura cubana viva también fuera de Cuba, porque cuando yo voy a tocar a cualquier país, sea Europa, sea Asia, aquí en Estados Unidos, la música que yo hago, lo que yo hago es mis raíces, ¿sabes? Todo está basado en de donde yo vengo, a pesar de todas las influencias que yo tengo por las cosas que he vivido fuera de Cuba. Mi raíz siempre está en Cuba, Cuba siempre está en mi música y estará para toda la vida. Entonces al final se siente súper feo, no solo tengo que ser sincero también, no solo de que no me han invitado a mí. Yo sé las personas que estuvieron invitadas y sé que no habían muchos cubanos también representando la cultura cubana en ese festival. La mayoría de los cubanos que asistieron a ese festival son los cubanos que viven en Cuba y que están relacionados de alguna manera u otra con los pensamientos políticos de lo que pasa por allá. y entonces eso al final no me gusta para nada. Me gustaría que fuese más justo y me gustaría que los cubanos estuviésemos más unidos.
Por supuesto, es que es obvio, ¿no?, que primero que se le dé importancia, que se considere todo el talento nacional, todo el talento cubano, vivan donde vivan, por supuesto. ¿Y por qué crees, Alfredo, que se dan estas situaciones?
Bueno, eso es una pregunta muy complicada.
No me refiero exactamente a el festival este. ¿Te llegó alguna explicación? ¿Te llegó algún comentario de los motivos por los que habían obviado tu nombre en una invitación?
No, es que ese es el problema, que cuando las cosas no se quieren hacer claras, es muy fácil que las cosas no sean claras, ¿sabes? Entonces, no hay una justificación nunca, no hay un porqué, es simplemente estás y ya, ¿me entiendes? Entonces, yo también sé los porqués, es decir, no hay que sacarle...
No, los obvios sí lo sabemos. Yo te preguntaba específicos de esta situación.
No, sinceramente no. No nos dan ninguna explicación. Lo que sí sé, por supuesto, que fue de la parte cubana. Porque yo, es decir, las personas que están organizando el festival son personas con las que yo me reúno, con las que yo todo el tiempo estoy colaborando. La gente del Thelonious Monk Institution, que son la gente que organizan el Día Internacional del Jazz, con Herbie Hancock, y son personas con las cuales nosotros nos reunimos y les dijimos, yo les dije me gustaría ir y por supuesto ellos aceptaron, porque son personas con las que trabajamos constantemente. No, yo he hecho Día Internacional de Jazz en Turquía, he hecho Día Internacional en otros lugares antes, porque ellos ya llevan varios años haciéndolo, y bueno, en fin, a mí me pareció súper así loco que de pronto en mi país, donde no he tocado por tantos años, se vaya a celebrar el Día Internacional de Jazz, y un momento tan específico como este, que Quincy estaba yendo por primera vez en como 50 años o algo así, y también estaban todas las personas con las que colaboro constantemente y que no se me ha hecho la invitación, no es que no se me ha hecho la invitación, es que dijeron que no a la invitación. Entonces, bueno. Pero bueno, como todo.
Pero bueno, sabes que a mí sí me gustó muchísimo que se diera este festival en La Habana. Me pareció importantísimo. Me pone muy contento que también hubo músicos cubanos que viven fuera que estuvieron presentándose allí. Pero sí, me entristece que no estuvieras tú. Eso es realmente, y no sé si fue una cosa personal, por de alguna manera castigar a tu padre, o no lo sé, pero realmente me dolió mucho que no estuvieran ahí.
Alfredo, pero pasemos a un tema más feliz, porque es otra de las noticias que encontré.
Hay más noticias en el mundo.
Que encontré en tu Facebook específico. No, el Facebook de Alfredito lo tiene todo ya. Alfredo, y es que sé que también que estabas, te pusiste una foto donde anunciabas que estabas ya mezclando tu nuevo álbum. Cuéntanos de nuevo proyecto.
Sí, es verdad. Ya yo llevo 2-3 años tocando con este trío nuevo. Es un bajista brasileño, se llama Munir Hossen, ha vivido por muchos años en Europa, y el baterista cubano que me ha acompañado por muchos años, Michael Olivera, de Santa Clara. Vamos tocando muchos años desde Cuba, llevamos tocando juntos, y por muchos años he tocado, es decir, a trío en los conciertos en vivo. Es lo que más hago cuando voy a tocar por el mundo, y no había grabado un disco a trío todavía. Todos los discos habían sido, claro, el trío es la base del disco, pero había muchos artistas invitados, como eso que te mencioné. En el segundo disco estuvo Esperanza Spalding y Pedrito, y en este último disco Las Ibey, Richard Bona, Ibrahim Maluf, muchos artistas invitados. Pero yo tenía la necesidad de grabar un disco a trío y que reflejara un poco más lo que hacemos casi siempre cuando estamos tocando por ahí por el mundo, y eso fue lo que hicimos. Hemos grabado un disco nuevo. La mayor parte de la música es original, música, canciones mías, composiciones mías, y hay un par de covers, hicimos un cover de Bésame Mucho y cosas así. Entonces, el disco va a salir en febrero el año que viene. De hecho, hace una semana por ahí me enviaron la fecha, va a salir en febrero del año que viene, y nada, le estamos poniendo muchas ganas porque es un disco que realmente refleja lo que estoy viviendo en este momento, y estoy súper contento con todo. Y ya está grabado, como ya lo puse ahí, ya está mezclado también, lo acabo de mezclar el mes pasado, y ya tenemos fecha para masterizar. Estaré con Quincy en el estudio en este mes, a finales de mes ya estará masterizado también, así que nada, súper contento, poniéndole muchas ganas para compartir este cuarto disco ahí pronto con todos ustedes.
Qué maravilla que así sea. Lo que bueno, eso de que es en febrero de 2018 me corta un poquito las alas, porque yo me imaginaba que iba a ser más pronto.
Ya, claro, no, es que igual Es que esto así es como funciona usualmente.
No, por supuesto.
Igual.
Hombre, ¿no? Y porque en el 2018 va a salir el nuevo iPhone, pues también tiene que salir tu nuevo disco.
Ni hablar de lo que va a salir en el 2018.
Sí, va a salir en febrero. Y hay otras cosas, otras muchas cosas que también quiero compartir. Eso mismo que también pusiste hace un poquito de lo de Pedrito Martínez, un proyecto que tenemos nuevo de Pedrito Martínez, la percusión y cantando, y yo también en el piano y cantando también. Y me gustaría grabar cosas con Pedro pronto, y tenemos un proyecto ahí que nos gustaría hacer cosas pronto también, así que van a venir sorpresas, pero igual...
Hombre, lo de tocando, lo de pianista, eso ya lo has demostrado, pero cantando tú, ¿no será un poco desafinado eso?
No, es que igual yo cuando canto no es necesariamente que haga solo así canciones así con letras y eso, más bien lo que hago son voces y eso, apoyar a la
sonoridad.
Pero además, qué frescura de Juan a dudar de ti, qué
también
frescura.
Dudando ahí de las cualidades de cada persona, ¿eh?
Oye, este hombrecito, chico, y al final de la entrevista, qué barbaridad. Alfredo, un millón de gracias por estar con nosotros una vez más, muchos éxitos y mantenernos al tanto de todo lo nuevo que vayas haciendo.
Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, les deseo muchas cosas buenas.
Contentísimo de compartir tu éxito.
Éxito es para ti, mi amigo, claro que sí. Cerramos, por supuesto, con la música de Alfredo Rodríguez. Es una interpretación de Alfredo Rodríguez de una composición de Bach, Alegría de los Hombres. Así que con esto nos despedimos, amigos. Como siempre, un placer trabajar para ustedes. Le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Danilo Fuentes, y conversando con ustedes
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.